tanto te molesta mi andar, tanta herejía y para tu santa moral. ¿Vas a encender la llama o vas a intentar cerrar la caja de Pandora que te hace sentir tan mal?
Pero muy buenos días a todos quienes estén del otro lado escuchando Nos Quemaron por Brujas en esta séptima temporada, en este miércoles 7 de noviembre, cuando pasaron casi 4 minutos de las 9 de la mañana hasta las 10. Estaremos llevando este programa hoy sin mi gran compañera Jessy Farías, quien está trabajando como buena laburanta, que le mandamos un abrazo grande. Lamentablemente hoy no estará, pero estará seguramente del otro lado escuchándonos. Y quien está del otro lado de la consola, como cada miércoles, es Nico Carral, compañero de Radio Presente. Estamos en Radio Presente, la voz del ex Olimpo, hasta las 10 de la mañana. Las Brujas, tenemos redes sociales, @NQPB en Twitter, de la misma manera en Instagram, Nos Quemaron por Brujas en Facebook, y pueden escucharnos en Audioboom o Spotify cuando les guste. Vayan arrancando la mañana, que hasta las 10 les acompañamos.
Nos Quemaron por Brujas.
Y como cada lunes y miércoles, repasamos las brujas, la información de todo el país, y arrancamos con un derrumbe en la producción fabril. Cayó un 11,5% en septiembre. Es el mayor descenso en 16 años. El ajuste oficial arrasa con la producción industrial. El rubro textil ligado al mercado interno encabeza la debacle, con una baja del 24,6%. En lo que va del año, la industria acumula una baja del 2,1% respecto de igual periodo del año pasado, 2017. Estos datos fueron informados ayer por el INDEC y entregan un panorama más negativo de lo que había estimado el equipo económico. El FMI proyecta que este año la economía caerá 2,8%, en tanto que en 2019 la contracción será del 1,7%. El indicador de actividad industrial del INDEC se compone por 12 ramas. Se registraron pérdidas de producción en 11 y la única con aumentos fue metálicas básicas, que estuvo impulsada por el incremento del 2,8% del acero crudo y del 2% del aluminio primario. El bono no alcanza. El gobierno acordó con la CGT y las principales cámaras patronales la firma de un decreto que obliga a las empresas a pagar un bono de hasta 5.000 pesos en dos cuotas de 2.500 pesos. La primera con el sueldo de este mes y la segunda en enero. Pero los empresarios insisten en que la medida deje la puerta lo más abierta posible para la discrecionalidad patronal. El bono negociado por la CGT con el gobierno y la dirigencia empresarial no llega a compensar, ni en el mejor de los casos, la quinta parte de la pérdida del poder adquisitivo durante este año para una selección de gremios importantes en las negociaciones paritarias. Esto lo calculó el Centro de Economía Política Argentina. Si el bono fuera de 5.000 pesos, cosa que está lejos de darse por la medida día en que el propio ministro de Producción salió a aclarar que la mejora sería hasta ese valor, solo permitiría compensar una parte menor de la caída de los salarios reales a lo largo de todo el año. Presupuesto 2019, el gobierno ya tiene el dictamen a favor de este presupuesto que buscará convertir en ley el miércoles 14 de noviembre, el miércoles de la semana que viene, en el Senado. Con la certeza de contar con los votos suficientes, el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, fue el último funcionario en desfilar frente a los y las senadoras de la Comisión de Presupuesto para defender el cálculo de recursos económicos del Estado Nacional bajo los designios del Fondo Monetario Internacional. Marcha de sillas vacías a Plaza de Mayo ante la crítica situación del sistema de atención a personas con discapacidad y bajo el lema Hagamos visible lo invisible, diversas organizaciones de atención de personas con discapacidad realizarán una marcha de sillas vacías a Plaza de Mayo desde las 10 de la mañana. Se le entregará allí un petitorio al presidente Macri y se colocarán más de 100 sillas de ruedas vacías alrededor de la Pirámide de Mayo. Permanencia de trabajadoras y trabajadores en la planta de Gaele. Llevan 90 días de lucha a causa de 50 despidos en la planta de Mario Bravo 1965 en Avellaneda. Esta firma de calzados despidió a les operarios de su planta de Avellaneda para convertirse en importadora. Temen que desmantelen la fábrica. El dueño no asiste a las conciliaciones laborales. La situación viene ocurriendo desde el 2016, cuando poco a poco se fue prescindiendo de les empleades hasta que en septiembre pasado se terminó despidiendo a las últimas personas que quedaban de un total de 350. Diez minutos pasaron de las 9 de la mañana, 17 grados en la ciudad de Buenos Aires. Nos estás escuchando, no sabes cómo salir vestida, vestido, vestide. Bueno, se espera una máxima para hoy de 22. La temperatura va en aumento, aunque muy leve. Seguimos con las noticias en Nos Quemaron por Brujas y ahora vamos por una audiencia por Pharmacity ante la Corte Suprema. El máximo tribunal celebrará desde las 10 de la mañana la primera de dos audiencias para decidir si la cadena de farmacias puede operar en territorio bonaerense. Farmacéuticos y farmacéuticas bonaerenses se movilizan a la Corte para oponerse al desembarco de la firma y cierran las farmacias de la provincia. Esto va a ser en Talcahuano 550 en la ciudad de Buenos Aires. Juicio por el femicidio de la adolescente Lucía Pérez, el Tribunal Oral en lo Criminal 1, quien tiene a cargo los jueces Facundo Gómez Urso, Aldo Carnevalde y Pablo Viñas, continúa en Mar del Plata con el juicio oral y público contra los tres imputados por abuso sexual y femicidio de la adolescente Lucía Pérez. Los imputados son Pablo Ofidani, de 43 años, Matías Farías, de 25, y Alejandro Maciel, de 60. Hoy, declaración de los últimos testigos propuestos por la defensa. Orgullo, el intendente de La Plata, Julio Garro, de Cambiemos, prohibió la quinta marcha del orgullo LGBTI, que se celebrará, mal que le pese, este sábado 10 de noviembre. La comisión organizadora, que está conformada por más de 30 organizaciones sociales de derechos humanos, sindicales, estudiantiles y políticas, se viene reuniendo desde el mes de abril, cumpliendo todos los procedimientos administrativos correspondientes para informar y solicitar al municipio su intervención. Sin embargo, señalaron en un comunicado, la respuesta fue suspender la marcha a tan solo 5 días, argumentando que no contaban con personal de control urbano para garantizar la seguridad. La decisión política de Cambiemos es apoyar y brindar seguridad a otros eventos que se realizarán ese mismo día, negándonos y coartándonos la libertad de expresión y manifestándonos públicamente. Este sábado 10 de noviembre habrá igualmente Marcha del Orgullo en La Plata. Estado ausente, una niña de 13 años que estaba embarazada de 29 semanas, desnutrida y con un cuadro de anemia y neumonía, tuvo que ser sometida a una cesárea de urgencia en el Hospital Perrando de la provincia de Chaco, en la ciudad de Resistencia. El bebé, prematuro extremo, pesó menos de 1 kilo y murió a las pocas horas de su nacimiento. La niña de la comunidad Cuom ahora lucha por su vida, tiene una falla multiorgánica y no le llega oxígeno a los tejidos. La abogada Soledad Deza dio declaraciones al diario Clarín. Soledad Deza es de la Guardia de Abogadas Feministas de Católicas por el Derecho a Decidir y dijo que es hora de que empiecen nuestros dirigentes políticos a pensar que un sector de nuestras niñas, sectores desventajados sobre todo, entran en la ciudadanía solamente a través de la maternidad. Aquí falló la educación sexual, la prevención y la alimentación, un Estado ausente en todas partes. Y cuando pasaron 14 minutos de las 9 de la mañana, saltamos el cerco y nos vamos a Marcha, este portal de comunicación popular, que nos trae que hoy, finalmente, en las facultades de Ciencias Médicas y Psicología, comienza la cátedra libre El aborto como problemática de salud pública. Esta cátedra, organizada por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, por la Red de Profesionales de la Salud y por la Red de Estudiantes por el Derecho a Decidir. Mientras que, bueno, el sábado 10 de noviembre comenzará la cátedra libre por el derecho al aborto en la Facultad de Psicología de la UBA, organizada también por la campaña y profesores y profesoras y profesionales de la salud de ese claustro académico. Con gran demanda arranca esta semana en las facultades de Ciencias Médicas y Psicología esta cátedra libre por el derecho al aborto, una alternativa en la formación de profesionales que garanticen derechos para el respeto de las propias decisiones. Las cátedras libres en las facultades son organizadas por integrantes de la campaña, en su mayoría son profes o activistas por los derechos humanos que cursaron en espacios académicos y que evidencian este sesgo sobre la problemática del aborto ilegal y sus consecuencias en todo el país. Las cátedras abiertas por el aborto legal comenzaron a pensarse hace al menos 3 años. Primero fue en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y se replicó en todo el país hasta que en Rosario se dictó a mediados del año pasado la primera materia electiva en la Facultad de Ciencias Médicas. El aborto como problemática de salud pública, con un récord de asistencia a pesar de la queja de muchos fundamentalistas. En 2017 las experiencias académicas también se dieron en la UBA, en medicina y en psicología, y este año, con la fuerza de las acciones callejeras durante el debate de la ley en el Congreso, hubo cátedras en la Facultad de Ciencias Médicas, en la Universidad de Cuyo, en Mendoza, y en la Universidad de La Plata, en Buenos Aires, y en la Facultad de Humanidades. Celebramos desde aquí estas iniciativas.
En la lucha contra el patriarcado, las brujas decimos presente.
Las brujas decimos presente y decimos también presente cuando se trata de hablar sobre la brecha salarial. Un informe publicado esta semana por la Dirección de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires mostró que las mujeres porteñas ganan en promedio un 23,3% menos que los varones en su ocupación principal. Y si bien esta distancia se reduce al considerar únicamente a la población asalariada, el margen sigue siendo muy importante, un 19,2%, pero si hablo de números, de estadísticas y de brecha salarial, tengo que hablar con nuestra compañera columnista de todos los miércoles, Candelaria Boto. ¿Cómo le va? Muy buenos días.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Muy bien, ¿vos?
Bien, muy bien.
Bueno, Cande, un poco hablar sobre este informe de la Dirección de Estadística sobre la brecha salarial y un informe y una nota que también estuviste escribiendo y publicando, donde hablas un poco de los mitos, ¿no? Y derribando mitos entendemos un poco más de qué se trata esta brecha.
Sí, primero me parece importante mencionar la importancia de que se generen estas estadísticas en clave de género, que también tienen que ver con una conquista de nosotras, de una exigencia de empezar a tratar los números con este enfoque. Y también, bueno, conozco las trabajadoras que se dedicaron a hacer este informe, que estaban muy contentas de tener este espacio, así que celebramos estos tipos de análisis que se han hecho oficialmente, ¿no?
A full, sí. Claramente celebramos que la perspectiva de género sea transversal y se pueda ver en estos informes cuál es la brecha, compañeras que van laburando dentro de distintos organismos, dentro de distintos espacios, ahí a los codazos, logrando estos números y que se pongan en evidencia.
Sí, completamente. La verdad es que el informe está buenísimo, es de fácil lectura, así que también lo recomiendo que lo puedan buscar, que lo puedan googlear. Pero lo que demuestra, o también lo que quería llevar yo un poco, era los mitos alrededor de esta brecha salarial o a qué nos enfrentamos, ¿no? Por lo menos desde Economía Feminista, desde 2015, nosotras nacimos explicando un poco la brecha salarial y siempre nos enfrentamos a las mismas discusiones, ¿no? Como a las justificaciones de por qué existe esta brecha salarial, que es la diferencia entre los sueldos de las mujeres y los sueldos de los varones. Y uno de los primeros mitos que entran es, bueno, las mujeres tienen peores, o sea, las mujeres trabajan menos horas, digamos, ese es el primer mito
sí.
a derribar. Y cuando hablamos de horas trabajadas, y eso es algo que venimos desarrollando en todas las columnas, también hacemos una crítica a la concepción de trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que entendemos por un trabajo? Digamos, como un esfuerzo de tiempo, de dedicación, ¿no estamos hablando de trabajo solo cuando es remunerado y cuando tiene una relación de asalariada o de algún tipo de contraprestación monetaria? Y acá sí es muy importante porque nos atraviesa como mujeres y como disidencias, porque justamente toda la esfera de trabajo no remunerado, el trabajo de hacer las compras, cocinar, limpiar, planchar, cuidar a los hijos e hijas, personas enfermas y ancianas, recae sistemáticamente en nosotras, entonces no es casual que sea ese trabajo el que esté constantemente invisibilizado.
Sí, y no se consideren horas de trabajo, ¿no? Lo que venimos diciendo y lo que vienen diciendo desde Economía Feminista desde 2015, estas horas de trabajo no consideradas como trabajo remunerado.
Sí, completamente. Es uno de los aportes centrales de la economía feminista, digamos, como corriente de pensamiento heterodoxa. Es uno de los aportes centrales justamente hacer una crítica. Pero incluso si nos mantenemos en la concepción de trabajo como aquello que es remunerado, también hay una brecha salarial. Digamos, es mentira que las mujeres trabajamos menos, incluso en los propios términos patriarcales, digamos. Trabajando la misma cantidad de horas, también ganamos menos.
Sí, Candés.
No sé si se entendió.
Perfectamente, porque... perfectamente. Digo, ni siquiera considerando los términos capitalistas, ¿no? Y entendiendo el mercado laboral como se entiende, así todo tampoco trabajamos menos horas, digamos, no solo contando esas horas de trabajo no remunerado, sino que dentro del mercado laboral tampoco es que trabajamos menos horas.
Exacto, se nos remuneran de peor manera o en menor cantidad las mismas horas de trabajo. Si bien se reduce la brecha, vos habías dicho, bueno, en promedio 23,3% para la ciudad de Buenos Aires, bueno, se reduce a un poco más del 10%, pero igual es una brecha alta si estamos pensando en personas que están trabajando en la misma cantidad de horas y ganan distinto según su género. Digamos, es una discriminación directa.
Así es. Y después hay otro mito que es que me encanta, en realidad, digo, en términos irónicos, que es que, bueno, las mujeres ganamos menos porque tenemos menos calificación, estamos menos calificadas. Entonces, bueno, chicas, fórmense, porque, sí, bueno, no están calificadas para estos puestos, quienes ocupan cargos jerárquicos es porque realmente tienen la capacidad y la calificación. Esto se escucha mucho también, y eso es un mito que circula.
Sí, es el mito de la meritocracia.
Claro.
Que lo importante a destacar acá, primero hay varias cosas para decir sobre esto, y una es que la estadística, esto me refiero a nivel nacional, las mujeres en promedio estamos más calificadas que los varones, terminamos más carreras superiores y universitarias, y eso también tiene que ver con las exigencias del mercado laboral. Digamos, un varón que empieza una carrera universitaria probablemente consiga trabajo durante la carrera y no les sea necesario tener el título, y se ve que los varones abandonan más esas carreras. Las mujeres no solo que la terminan, sino que suelen hacer posgrados y demás, y obviamente porque se nos exigen más requisitos en el mercado laboral. Digamos, cuando un varón es jefe, nadie se pregunta cómo llegó a ser jefe, cuando una mujer es jefe es porque tiene un grado, un posgrado, un doctorado, y también se busca ver si es hija de, novia de o hermana de.
Sí, algún acomodo, por algún lado tuvo que haber entrado, no por sus capacidades ni por su preparación.
Obviamente, algún varón tiene que explicar eso. Pero además de eso, incluso las mujeres que llegan a estos posicionamientos o incluso cualquier tipo de calificación, también se evidencia la brecha salarial. O sea, no tiene que ver con la calificación del puesto de trabajo, porque incluso cuando estamos en puestos de trabajo con la misma calificación que nuestros compañeros varones, ganamos menos.
¿Y qué pasa en el sector público?
Bueno, lo que se piensa es que, bueno, como en el sector público están las categorías, no pasaría esta brecha salarial. Pero lo que sí se evidencia en el sector público es que justamente las categorías mejor remuneradas son mayoritariamente de varones y las peores remuneradas son mayoritariamente de mujeres. Entonces sí hay una brecha salarial entre los trabajadores públicos.
Claro. Claro, claro. Digo, no solo esto sucede en el sector privado, sino que se traslada también al sector público, donde sigue esta brecha salarial y esta diferencia en la ocupación de los cargos.
Sí, también cuando hablamos de modalidades tipo cuentapropismo y demás, también se evidencia la brecha salarial. Esto es importante porque normalmente, digamos, es una forma de analizar el mundo, bueno, esto no me pasa a mí, le pasa al resto, digamos. La brecha salarial es un fenómeno que existe, pero a mí no me pasa. Y en realidad lo que se evidencia es que pasa en todos los sectores, para todas las calificaciones, en todas las edades, digamos, como que es imposible, siendo mujer, no sufrir esta brecha salarial. Hay que hacernos cargo, digamos, ver cómo lo solventamos como conjunto, pero ganamos menos porque somos mujeres, digamos. No hay muchas, hay un montón de explicaciones a por qué pasa esto y por qué estamos en una situación de mayor desventaja en el mercado laboral, pero no es algo que podamos resolver individualmente, ¿no? Como nada.
Como nada, nunca la salida es individual, siempre es colectiva. Y bueno, este informe de la Dirección de Estadística sobre la brecha salarial, que como decía Scande, bueno, celebramos que se haya hecho con una perspectiva de género, donde muchas compañeras ahí dentro de estos espacios donde se conforman las estadísticas y se hablan de los números en cuanto al mercado laboral, tenga esta perspectiva. Bueno, este informe evidencia que la brecha es más amplia justamente en el sector informal, ¿no? Entre la población ocupada la brecha es del 23,3%, pero mientras que las mujeres con registro en el sistema de seguridad social perciben un 20% menos que sus pares varones, las trabajadoras no registradas cobran 30% menos.
Sí, eso tiene principalmente que ver con que la tasa de no registro es muy alta para el sector de empleadas domésticas y son las que tienen salarios más bajos de toda la economía. Entonces también es importante cuando hacemos nuestros análisis feministas tener en cuenta la interseccionalidad. Obviamente no es lo mismo ser una mujer universitaria con un trabajo formal que una mujer sin calificación que trabaja en el servicio doméstico, digamos. Nos enfrentamos a discriminaciones que son distintas, donde unas la pagan más caro que otras, digamos.
Cande, ¿dónde podemos encontrar esta nota donde recuperás estos datos del informe y desmitificás todos estos mitos que estuvimos repasando?
Bueno, la nota de los mitos está en Filonews, es las mujeres ganamos menos, 4 mitos sobre la brecha salarial, porque justamente está orientado a todo público, digamos, no a un público específicamente feminista, que yo creo, quiero creer que ya sabemos de lo que estamos hablando.
Sí.
Y después, bueno, todos análisis de brecha es nuestra especialidad desde economía feminista, pero bueno, me parece que esto también nos da herramientas justamente para seguir luchando por nuestros derechos y por una real igualdad en esta sociedad que tantos nos oprime.
Cande, nos volvemos a encontrar el miércoles que viene.
Perfecto, hasta el miércoles que viene.
Te mandamos un beso grande a todas las brujas. Pasó Candelaria Boto, de Economía Feminista, nos quemaron por brujas.
Nos quemaron por brujas.
Sigue siendo autodefensa. Si le caigo hoy a mi primer violador, un chongo mayor de edad
que cuando yo tenía 14, caía en mi cuarto y me tocaba y me bloqueaba en mis.
Sigue siendo autodefensa, como dije. Si le caigo hoy con un chongo en la mano y le disparo.
Una vez en seco
y otras tres más por si acaso. Sigue siendo autodefensa. Si fixeas con la almohada una noche tu novio, el que te viola de dormida y te dice dale, igual requerías. Sigue siendo autodefensa. Si le clavas el cuchillo en la yugular, que cada vez que vas de cambiar el laburo te canta el rumbo al orto, mamita, y lo matás. Sigue siendo autodefensa. Si nos repartimos nombres y direcciones de abusadores y violadores, y mato yo a tu violador y vos al mío. Sigue siendo autodefensa, guachi.
El enemigo no es abstracto.
Porque aunque te quieran hacer creer que no, el enemigo no es abstracto. Son chongos
con nombre, vida y apellido. Que no te engañen.
Sigue siendo autodefensa, baby. Que no te engañen. Todo varón cis heterosexual
violó,
viola
y violará.
Sigue siendo autodefensa, monstruo.
Que no te coma la cabeza el feminismo paquero importado. Que para lo que hay que organizarnos es para matarlos. Para matarlos a todos.
Y a cada cómplice que quede todavía por ahí andando.
Escuchamos el tema Autodefensa de Whisky sobre un texto de Macarena Diosque.
Somos La Voz Indígena, 95.6, la radio comunitaria del Norte Salteño. La Voz Indígena, Coyote El Diario.
Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, Argentina.
¿Qué es la felicidad?
Estar con mis amigos.
Lograr mis sueños.
Ir a jugar.
Me gustan los dinosaurios.
Sentirse bien con lo mismo.
Que todos estén jugando con el que más querés.
Cuando alguien te hace como reír.
Oh, no. Es que estés alegre.
Que se logra cuando haces algo que te gusta o cuando sos feliz. Es algo maravilloso.
Los niños y las niñas tienen derecho a una infancia libre y feliz, no importa su identidad de género. Los adultos y las adultas solo debemos escucharlos.
Infancias trans, sin violencia ni discriminación.
Por una infancia libre.
Los días 30 de noviembre y 1 de diciembre se desarrollará en Argentina el Foro Internacional del G20.
El G20 es un grupo de 19 países más la Unión Europea que se autodefinen como el principal foro internacional para la cooperación económica, financiera y política.
Es normal que mi comportamiento no les cuadre, y más cuando el gobernador desempleó a mi madre. Me desahogo cuando escribo mi letra franca para no terminar explotando en la
Casa Blanca.
El G20 promueve la generación de empleo de buena calidad.
No es cierto.
No es cierto.
El G20 promueve políticas económicas que impactan directo sobre todas las formas de trabajo, especialmente sobre las y los trabajadores más vulnerables, como las mujeres, travestis y trans, migrantes, campesinos, campesinas, jóvenes y trabajadores y trabajadoras con menor nivel de capacitación laboral.
La hipocresía del G20 es prometer educación para preparar a los y las trabajadoras para las necesidades del futuro mercado de trabajo.
Para los gobiernos del G20, esta situación es un sueño hecho realidad. Millones de emprendedores en una economía completamente tercerizada, donde las y los trabajadores se autoemplean, con poca capacidad organizativa entre sí y a merced de las corporaciones transnacionales.
Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú.
¿Qué podemos hacer frente a la llegada del G20? El 30 de noviembre, los pueblos nos movilizamos.
Las radios comunitarias decimos que otra comunicación es posible y la estamos construyendo. El G20 a los pueblos no nos representa.
¡Fuera FMI! ¡Fuera G20!
Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú.
Prohibido.
Prohibido girar a la derecha.
Radio Presente.
Información. Economía.
Deportes.
Series. Películas. Música. Literatura. Nos quemaron por brujas. Séptima temporada.
Y cuando pasaron 34 minutos de las 9 de la mañana en la ciudad de Buenos Aires, 17 grados, una máxima para hoy de 22, esperan lluvias y tormentas para el fin de semana. Veremos qué sucede con el tiempo mientras... Aquí queremos hablar de género y salud ambiental en la cuenca Matanza-Riachuelo y por eso estamos en comunicación con Soledad Fernández Bouzo, doctora en Ciencias Sociales. Muy buenos días, Soledad. Aquí Laura te saluda.
Muy buenos días. ¿Qué tal, Laura?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, un grupo de estudios ambientales del área de estudios urbanos, también de la UBA y directora, Soledad, del corto de investigación Mujeres del Río. Queremos hablar de este corto, de este proceso de investigación que llega a la culminación y vamos a ver qué sucede más adelante con esta proyección de este corto Mujeres del Río sobre... la cuenca Matanza-Riachuelo. Para empezar a consultarte, a saber un poco más de qué se trata, ¿cómo nace este proyecto de investigación?
Bueno, este proyecto es un proyecto que viene de muy larga data, de proyectos de investigación que coordina la doctora Gabriela Merlinsky en el Grupo de Estudios Ambientales, como bien dijiste, en el Instituto de Investigaciones Gino Germani, ya desde el año 2006 en adelante, donde... digamos, todo el equipo, establecimos contacto con referentes comunitarios, referentes barriales de distintas localidades que atraviesan a la cuenca Matanza-Riachuelo y sobre todo las localidades de la cuenca baja, que son Avellaneda, Lanús, parte de Lomas de Zamora y bueno, parte también del sur de la ciudad. Y en ese, digamos, en ese camino nos fuimos encontrando con distintas personas, como les decía, distintos referentes. Uno de ellos en particular, en su momento, Víctor Frites, del Foro Hídrico de Lomas de Zamora, una red de organizaciones que venía demandando desde hacía muchísimos años, incluso desde los años 80, por la problemática de inundaciones en la zona baja de Lomas de Zamora. Nos planteó en su momento, bueno, a quienes íbamos a entrevistar y a quienes íbamos a recorrer los barrios, la necesidad de que la universidad pública difundiese las problemáticas de los territorios, ¿no? Que tienen que ver con inundaciones, con dificultades en el acceso al agua potable y al saneamiento, con las dificultades en relación a los residuos, porque los digamos, quien se encarga de la gestión de los residuos sólidos urbanos en la región metropolitana de Buenos Aires es el SEAMSE y no da abasto, existen infinidad de basurales a cielo abierto que son quemados y eso trae también un potencial tóxico muy 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 importante, muy agudo en toda la, digamos, en todo el, a lo largo de toda la cuenca, la problemática de las actividades industriales y el vuelco de los efluentes tanto líquidos al río como efluentes gaseosos al aire, bueno, una multiplicidad de problemáticas y en la medida en que Víctor Frites nos planteaba esta necesidad, surgió la posibilidad de presentarse una beca de investigación acción en su momento entre el 2007 y 2009. Y a partir de allí empezamos a realizar dos videos documentales que se llaman Atravesando el Río y contamos en los procesos de organización social en relación a estas problemáticas, ¿no? El proceso de organización social en relación al foro hídrico y también en relación a la asamblea de vecinos autoconvocados contra el SEAMSE que en su momento logró el cierre de relleno sanitario en Avellaneda Wilde. Esas dos primeras experiencias audiovisuales marcaron un poco el camino de haber llegado hasta acá, hasta Mujeres del Río, porque a partir de todo ese trabajo con Atravesando el Río, fuimos realizando talleres, ya dentro de proyectos de extensión en la UBA, fuimos desarrollando talleres de educación ambiental en las escuelas, en escuelas de Lomas, en escuelas también de Quilmes. Y en la escuela de Lomas, a través de Víctor Frite, conocimos a Graciela Aguirre, que es la directora de la escuela número 72, la escuela secundaria número 72, que está muy cerquita ahí del Riachuelo, en Lomas de Zamora, en el barrio La Madrid. También teníamos contacto con Beatriz Mendoza, Gabriela Merlinsky venía teniendo contacto con Beatriz Mendoza. Beatriz Mendoza es la impulsora de la causa Matanza de Riachuelo, de la causa que llegó a instancias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sí. Y ella organizó ya desde principios de los años 2000 con los vecinos de Villa Inflamable, bueno, una demanda por la contaminación por plomo. Y a través de Beatriz conocimos a Claudia Leguizamón, que es maestra de la escuela primaria número 72 también, pero en Villa Jardín, en Lanús, y ella viene haciendo un trabajo muy fuerte de promoción ambiental con sus estudiantes, con sus alumnos, con sus alumnitos, es un proyecto que se llama Guardianes del Riachuelo. Y bueno, ahí fue cuando mi interés en trabajar la cuestión de género en relación a las problemáticas ambientales derivando en la idea de hacer este corto que registra el trabajo que realizan estas tres mujeres, este trabajo cotidiano, no solo desde sus casas sino desde sus lugares de trabajo, en las escuelas, en las unidades sanitarias, para demandar que se dé tratamiento urgente a las problemáticas de salud ambiental en la cuenca, ¿no? En relación a la cuenca Matanza de Riachuelo.
Y eso te quería preguntar justamente, sí. Soledad, digo, ¿por qué la mirada de tres mujeres, ¿no? Desde la mirada de tres mujeres, este Mujeres del Río, este cortometraje documental de investigación que aborda esta problemática de la contaminación hídrica de la cuenca Matanza y sus consecuencias en la salud socioambiental, ¿por qué desde la mirada de tres mujeres?
Porque las alertas, las primeras alertas sobre la existencia de una problemática de salud ambiental, en general las perciben las mujeres, porque justamente sabemos que culturalmente nos han asignado a las mujeres el trabajo de cuidado, ¿no? La división sexual del trabajo está asignada culturalmente y recae principalmente en mano de las mujeres, y son las mujeres las que advierten este tipo de problemáticas en primera instancia. Incluso se da un fenómeno muy curioso en Argentina que tiene que ver incluso con con una parte importante de nuestra historia, como son las madres de Plaza de Mayo, también en relación a las problemáticas ambientales. El rol materno se encuentra muy politizado en ese sentido de decir, bueno, en tanto madre identifico problemáticas de salud en mis hijos y eso forma parte de una lucha en el espacio público, ¿no? Problematizar una lucha que parece que no, que ha sido confinada culturalmente al espacio privado, que sabemos que luego, digamos, por todos los movimientos feministas sabemos que no, que lo privado es político, pero la particularidad en Argentina es que también en el marco de todas las luchas socioambientales que se vienen dando en los últimos años, el rol de las mujeres y el rol en particular de la maternidad funciona ahí como una trinchera política, en el sentido de decir, bueno, acá existe un problema que es un problema público, es un problema que está afectando la salud de mis hijos, de mi familia, de mis comunidades, y bueno, en fin, es necesario poner en cuestión en el espacio público este tipo de problemática.
Y el martes próximo, martes 13 de noviembre, sí, se va a presentar este corto Mujeres del Río en la Universidad de Lanús con un panel y una mesa de debate sobre género y salud ambiental en la cuenca, justamente Matanza-Riachuelo, con participaciones muy especiales. ¿Querés contarnos un poco de qué se va a tratar esta mesa de debate, este panel con la proyección del corto?
Sí, cómo no. Sí, estamos contentas porque, bueno, va a estar presente Silvia Ferrer, que es médica pediatra especializada en salud ambiental, que ha trabajado mucho sobre las enfermedades que se encuentran, que se registran en la cuenca baja del río Matanza-Riachuelo. También vamos a contar con la presencia de Tamara Ferrero, licenciada en enfermería, y es también docente del área de salud comunitaria de la Universidad Nacional de Lanús. Y estamos también contentas en particular de contar con la mirada de una licenciada en enfermería, ¿no? Con la mirada de los enfermeros, enfermeras que incluso hasta en este momento están preparando una movilización, sí, muy grande, porque el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no los está reconociendo como profesionales de la salud. Digo, tamaña tarea llevan, sí, adelante, ¿no?
Sí, y sabemos que el gran porcentaje
en condiciones muy muy precarias,
absolutamente, de enfermeras, sí, e instrumentalistas también en muchos casos, enfermeras particularmente, digo, el gran porcentaje son mujeres, con lo cual una vez más, ¿no?, la precarización de nuestros trabajos.
Exactamente, bueno, y no es casualidad que tareas que tienen que ver con el cuidado en espacio, digamos, en los propios trabajos estén asignadas, ¿no? En el trabajo en las escuelas, en el área de salud, digamos, está nuestra mano ahí, y bueno, también, digamos, la idea es que del corto era contar esto. Y bueno, también vamos a contar nos va a estar acompañando la directora de la licenciatura en gestión ambiental urbana de la Universidad Nacional de Lanús, Sol Quiroga, y van a estar presentes, bueno, Beatriz Mendoza, impulsora de la causa Riachuelo en Villa Inflamable, Graciela Aguirre, como les contaba, directora de la escuela secundaria número 72 de Lomas de Zamora, y Claudia Leguizamón, fundadora de los Guardianes del Riachuelo en la escuela donde trabaja, la escuela primaria número 72 en Villa Jardín Lanús. Así que, bueno, les invitamos a todos, sí, el martes que viene a las 16 horas en el cine Tita Merelo, además. El cine se llama Tita Merelo.
Tita Merelo, el cine de la Universidad de Lanús. Importante el dato, sí, de que es con entrada libre y gratuita, con lo cual está hecha la invitación para el martes 13 de noviembre a las 16 horas en 29 de septiembre 3901 en Remedios de Escalada, en donde está la Universidad de Lanús. Te agradecemos mucho, Soledad, esta comunicación, okay, y estaremos ahí viendo Mujeres del Río, este cortometraje documental sobre la contaminación hídrica en la cuenca Matanza-Riachuelo. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Buen día.
Buen día. Pasó Soledad Fernández Bouza, directora en Ciencias Sociales y parte de este grupo de estudios ambientales del área de estudios urbanos, sobre este cortometraje de Mujeres del Río.
Ah.
Y ahora entra Renata Flores con el tema Tijeras.
Aparis pa a mí, tu cuero una mana y ahí cuncho. Y más que ta, ginas pa mí, y mi caparis a mí. Uyari mis haiki. Uyari mis haiki. Hawani haneman tu tapika skype hawani achkita hinaptu yarini hati nis hanta manan pipas kawanchu manani mata pasati ni chu ruay tarima y tamunani aparis pa mi tokuy runa mana uyarin kuchu ni mas kaita hinas panini aparis akmi tokuy kaipai wan ima manan pipas kawanchu manani mata pas ati ni chu ruay tarima y tamunani aparis pa a mi tu cuero una mana huyari kunchu ni mas que ta jinas pa ni y ni japaris ha mi echa japarita su magta ta kisa chenata huyari kaku una kuna ya que isga awani aswana na aida huyari una kuna mananga yintaros pa yo kanchik huyo kanchik atiru askanita huyta tarantis pa huyari mis haiki. Machaco y chori maita. Machaco y chori maita. Mírame, ahora soy más fuerte. Mírame, ya no tengo miedo. Ahora sí, tengo esperanza. Mi cuna, Julio Sacasun.
Me gusta cuando callas, porque estás como ausente.
Para un poquito, las brujas, no nos callamos nada.
Voces feministas.
El Frente de Artistas de Bordas presenta
Sin Reserva,
espectáculo integral.
Dirección Alberto Saba. 20 y 27 de octubre
y 3 y 10 de noviembre,
17 horas.
A 34 años de la creación del Frente de Artistas del Borda,
a 42 años del golpe cívico-militar religioso
y a 5 años de la represión de la policía metropolitana en el Hospital Borda.
Sin Reserva.
Sin Reserva. Sin Reserva.
En el Espacio para la Memoria Olimpo.
Ramón Falcón, 4250, Floresta.
Prohibido.
Prohibido girar a la derecha.
Algunas noches el miedo no te deja decidir. Hay mucha gente que quiere que te vayas a dormir. Vos no te duermas, que despierto no te pueden confundir.
Radio Presente.
La radiofonía argentina.
Hace 40 minutos que estoy escuchando Radio 10 y no aparece ni una mujer.
Si nosotras faltamos en la radio, los machirulos seguirán sonando. Nos quemaron por brujas, séptima temporada.
Pasaron 51 minutos de las 9 de la mañana, quedan 9 minutos de Nos Quemaron por Brujas y queremos hablar porque este fin de semana, en el marco de la Noche de los Museos, este sábado 10 de noviembre, se va a abrir la Casa de la Militancia Hijos para denunciar la situación de la ex ESMA. Y por eso estamos en comunicación con Giselle Tepper de Hijos Capital. Muy buenos días, Giselle, acá Laura te saluda.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, bien. Bueno, un poco queríamos saber cuál era la situación de la ex ESMA y cómo se armó esta iniciativa que tiene que ver con, bueno, revertir una propuesta del gobierno de la ciudad, como es la Noche de los Museos, y hacer una noche contra el ajuste y hablar de la situación y el vaciamiento de los espacios de memoria.
Sí, es exactamente lo que vos decís. En el marco de un evento que la Ciudad de Buenos Aires organiza para, de alguna manera, supongo que despedir la calidad pública y gratuita de los museos, porque recordamos que está la proyección de empezar a cobrar entrada. Bueno, en ese marco, desde hace varios años ya, el Espacio Memoria y Derechos Humanos, la ECSESFA, viene participando. Desde Hijos consideramos que no es un museo, con lo cual no compartimos esa idea de que participe. Sin embargo, entendemos que para disfrutar hegemonía hay que también participar en los espacios que están instalados. Así que, de alguna manera, las veces que hemos participado en esto fue denunciando y tratando de construir la defensa de las políticas de Estado. Así que este sábado vamos a participar, como decías, en el Espacio Memoria y Derechos Humanos, en la ECSESFA, en la Casa de la Militancia de Hijos, con distintas propuestas culturales como teatro, cine, música, intervenciones, muestras, y una radio abierta del imposible, que es la radio que tenemos en la ECSESFA, para demostrar que esa es nuestra manera de construir política, con acciones, con memoria, con verdad, con justicia, y que, bueno, mientras gobierna el macrismo, vamos a seguir estando en esos espacios de oposición.
Exactamente, bueno, sabemos desde acá, desde Radio Presente, desde el Ex Olimpo, en el barrio de Floresta, que los sitios de memoria están atravesando, ¿no?, situaciones muy parecidas en todo lo que tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires. ¿Tenés, sabés lo que está sucediendo fuera de la ciudad de Buenos Aires con los otros espacios de memoria? ¿Cuál es la situación de los trabajadores y las trabajadoras?
Sí, tenemos distintas situaciones, particularmente ustedes lo conocen muy bien, también por eso que mencionabas, situaciones existentes que en ese tiempo se han profundizado y situaciones nuevas que son propias de una política de Estado negacionista en materia de memoria y de justicia. En ese sentido, nosotros hemos detectado que desde la ciudad de Claudia Bruja, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, hubo despidos, incluso en sitios de memoria, como la Escuelita de Famaillá, por ejemplo, en donde había una sola trabajadora. Entonces, despedir a la única persona que luego, por lucha sus compañeras y compañeros que iban de manera militante, eso pudo, y obviamente los delegados y delegadas, en el caso de ATE, se logró la reincorporación, pero despedir a la única trabajadora implica cerrar un espacio de memoria, sobre todo, bueno, estoy hablando de Tucumán, ¿no?, que esa escuelita que tuvo tanta dificultad, pasó lo mismo en el Faro, en Mar del Plata, el Centro Clandestino, es decir, distintos lugares en donde claramente lo estructural que tal vez ya venía sosteniendo tanto la ciudad de Buenos Aires como otros lugares del país, se fue profundizando. En este sentido, me parece importante marcar eso, que estamos hablando de despidos, estamos hablando de reducción de áreas, estamos hablando de pérdida de políticas de Estado, y esto implica perder derechos, ni más ni menos. Así que, si bien cada sitio tiene su historia particular y su necesidad específica, sí encontramos cosas transversales que tienen que ver también con un intento de deshistorizar, ¿no? Y en ese sentido lo hemos visto cuando fue, por ejemplo, ahí al Ex Olimpo Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno del macrismo, diciendo que había que hacer un parque, como vino la ECSESFA a decir su gestión, que había que embellecer y deshistorizar, ¿no? Esa es la propuesta que nos trae el macrismo, tener lugares en los que les preocupan los criterios estéticos, no les preocupan los políticos, y mucho menos la construcción de memoria, verdad y justicia.
Sí, absolutamente. Acá con la visita inesperada y sorprendente del jefe de gobierno hablando de este espacio de memoria, donde es que es el Ex Olimpo, donde funciona Radio Presente, donde estamos aquí todos los días resignificando y construyendo la historia y la memoria y pidiendo por verdad y justicia también, claramente, digamos, se muestra cuál es la política transversal en estos espacios. Entonces, Giselle, queda hecha la invitación en Avenida Libertador 8151, música, intervenciones artísticas, radio abierta de La Imposible. ¿Desde qué hora podremos darnos una vuelta?
Mira, el evento está en el marco general de estar desde las 20 a las 3. Nosotros sabemos que muchas personas van a estar viendo el partido Boca-River, así que va a arrancar tipo 21 horas. Recuerdo, por las dudas, que no se suspende por lluvia, porque tenemos los edificios que son muy grandes y techados, así que si llegara a confirmarse ese pronóstico, vamos a trasladar las actividades adentro, si no, estaremos afuera, y obviamente la entrada es libre y gratuita, ¿no?
Perfecto. Bueno, te agradecemos mucho esta comunicación y nos estaremos encontrando en las calles y en estos espacios de memoria donde queremos seguir construyendo la historia. Gracias, Giselle.
Gracias a ustedes por el espacio y por ayudarnos con la discusión. Un abrazo grande.
Abrazo grande. Pasó Giselle Tepper de Hijos Capital contando sobre esta iniciativa de los trabajadores de la Casa de la Militancia Hijos, del espacio La Memoria, ex ESMA, para, bueno, resignificar una vez más, como solemos hacer en estos lugares, esta propuesta del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de la Noche de los Museos, donde los distintos, justamente, museos y espacios recreativos y de arte van a estar abiertos durante la madrugada de este sábado 10 de noviembre. Bueno, aquí hay otra propuesta, una propuesta política con intervenciones artísticas. Va a estar la muestra Artistas por la Libertad de Milagro, música, radio abierta, así que en Avenida Libertador 8151, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, está hecha la invitación. Y esperamos, como decía Giselle, que el tiempo nos acompañe, porque el pronóstico para esta semana, al menos aquí en la Ciudad de Buenos Aires, esperaba lluvias y tormentas durante este sábado y domingo, pero quizás nos estás escuchando en otras partes del país y aprovechamos a mandarle un beso y un abrazo muy grande a todas las radios que nos retransmiten en Radio La Quinta Pata 93.3 en Córdoba. Quizás allí el fin de semana nos estés escuchando y haya un sol y me digas, Laura, ¿qué estás diciendo acá? El cielo está increíble. O en Radio Las Musas o en FM Cooperativa 105.1 de Necochea, a quien le mandamos también un abrazo por allá. Radio Tierra Campesina en Mendoza nos pueden estar escuchando, y también en Radio de la Azotea de Mar del Plata y en Radio Revés de Córdoba. Estos son todos los saludos de las radios que nos retransmiten a todas las compañeras y los compañeros de por allá y a quienes estén escuchando. Las Brujas, nos despedimos este miércoles 7 de noviembre aquí en Radio Presente, pero acordate que el viernes a las 9 de la mañana llega el Aquelarre Cultural, como todos los viernes. Lunes, miércoles y viernes en Radio Presente, Las Brujas desde las 9 de la mañana. Aquí nos despedimos, un beso grande a Nico Carral del otro lado, como siempre manejando las consolas. Y aquí Lau Manjalabori, quien les saluda y los despide y las despide y les despide. Besos.
Se dice de mí, mi deseo.